Saludamos al representante de la Cámara, que bueno, Alberto, hoy sí tiene que sacar pecho, Rodrigo Lara. Tanto que lo masacraron y lo jodieron, tú sabes, 84 votos, se incluyeron las modificaciones que sugirió el fiscal, terminaron votando la JEP en la Cámara, contra todo pronóstico. Por eso yo insisto en que el ministro tiene razón cuando se refiere a él como el representante a la Cámara, que tiene un promedio por encima
de los demás.
De los demás.
Sí.
Representante Lara, enhorabuena, buenos días.
Hola Julio, muy buenos días, cordial saludo a todos ustedes, a su audiencia, al equipo.
Bueno, ¿eso salió bien o no?
Pues mire Julio, yo creo que la Cámara de Representantes le entrega a los colombianos un texto supremamente superior, muy superior al que radicó inicialmente el gobierno. Le entrega un texto de JEP que sí tiene dientes, para evitar la reincidencia, para evitar las disidencias, para sancionar a los desertores. Un texto que castiga severamente, excluyendo los beneficios de la JEP, al exguerrillero que no delate al testaferro, que no entregue los bienes, que cometa cualquier delito. Ahora, los exguerrilleros, por ejemplo, que vuelvan a cometer un delito con dolo y superior a 4 años, por ejemplo, de narcotráfico, podrán ser extraditados. Antes quedaba eso sujeto pues a que los magistrados de la JEP decidieran si lo mantenían en el régimen especial o lo sacaban a la jurisdicción ordinaria. Ahora salen inmediatamente. Cerramos ya esas listas, se acabó la guachafita de las listas, se acabó eso de que quedaban abiertas mientras los señores de la JEP determinaban si había nuevos o no. Ya se cerraron las listas. Ya no podrá haber venta de cupos, ni que fue presentado como guerrillero de las FARC algún narcotraficante. Eso se cerró.
Representante, pero muy importante, tercero, quedó resuelto. ¿Quedaron resueltas las inquietudes del fiscal general de la Nación?
Absolutamente. Ya no habrá de ninguna manera la posibilidad de que se mantengan, de que se queden en la JEP quienes cometan un delito después del 1 de diciembre. Salen ipso facto, salen inmediatamente.
Representante, usted ya nos iba a empezar a hablar de los delitos de abuso a menores, que esos no van a poder entrar en la justicia especial para la paz, sino tendrán que irse a la justicia ordinaria. Sin embargo, algo que a mí no me queda claro, que tal vez usted nos puede explicar. Muchos de los integrantes de la guerrilla entraron a esa organización siendo menores de edad. Y siendo menores de edad, tuvieron relaciones sexuales con otros pares que también eran menores de edad. Ese tipo de relación, en algún momento cuando llegue a la Justicia Especial para la Paz o a la JEP, ¿esa relación en particular podría llegar a ser juzgada como delito sexual?
Yo me imagino que eso será objeto de modulación por parte de los jueces. Hay diferentes tipos de delitos sexuales, hay delitos sobre menores de 16 años, sobre mayores de 16 años, y será revisado individualmente y caso por caso. No se puede de ninguna manera, por ejemplo, asimilar lo que es el reclutamiento de menores, que es una práctica común más en una guerrilla campesina, con un delito sexual preciso en contra de un niño, una niña.
Claro, pero representante, ¿eso quién se va a encargar de modularlo? Porque digamos que lo que han expresado los integrantes de la guerrilla y algunos que manifiestan que ese punto introducido por la senadora Maritza Martínez lo que hace efectivamente es mandar a la justicia ordinaria pues a muchos de los integrantes de la guerrilla, por cuenta de que cuando entraron siendo menores de edad, tuvieron relaciones sexuales también con menores de edad y podría eso llegar a ser considerado en un futuro como un delito sexual. Por eso la pregunta, y es importante que usted tal vez nos aclare, ¿eso quién lo define?
Esa es una modulación que harán los magistrados de la JEP y que podrá, por ejemplo, plasmarse en el procedimiento o en el código de procedimiento de la JEP, que debe ser elaborado por los magistrados de esta jurisdicción y aprobado por el Congreso de la República. Allí es donde se pueden zanjar estos procedimientos para dirimir la competencia por este tipo de delitos entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Jurisdicción Ordinaria. Lo importante es que quien haya cometido un delito monstruoso, un delito infame contra un niño, pues no se pueda beneficiar de esta jurisdicción que está hecha para desmovilizar y desarmar a una guerrilla, partiendo del presupuesto de que hubo pues un conflicto que de naturaleza política contra esta guerrilla que fue derrotada por las fuerzas militares. Esto se podrá dirimir sin problema alguno en la norma procedimental que presente la Jurisdicción Especial para la Paz.
Representante, le cambio de tema, porque usted pertenece al partido Cambio Radical y es una de las personas pues más activas en esta colectividad en la ciudad de Bogotá. Su partido, de hecho, fue el que postuló al contralor Granados y el que le ha dado todo su apoyo político. Para usted, en vista de los recientes hechos revelados por medios de comunicación, ¿es hora de que Cambio Radical le quite el apoyo al contralor Granados y le pida que dé un paso al costado?
Pues mire, Lucas, yo no conozco en detalle el caso. He visto algunos comentarios en prensa, artículos, y son acusaciones o por lo menos menciones preocupantes. El contralor tiene derecho a la presunción de inocencia. Espero que se pueda defender y pueda desvirtuar estos hechos. Pero si las menciones que se están haciendo de su nombre tienden a profundizarse, dada la naturaleza del cargo que él ostenta, que es la fe, la vigilancia y el control sobre los recursos públicos de Bogotá, pues yo sí pienso que él debería pensar en dar un paso al costado. Es un cargo muy sensible el que lo ocupa. La confianza de los bogotanos está puesta en el organismo de control, que es el encargado de garantizarle a los ciudadanos que los recursos se van a manejar bien. Y pues si sobre él pesa esa duda, sobre él pesan graves acusaciones que digo yo, deben corroborarse un poquito más, pues de ser así, él sí debe dar un paso al costado, pienso yo.
Pero por aquello de la teoría de la puntilla, que si se cae el cuadro, el contralor se blindó perfectamente y está blindado de los partidos más importantes de la coalición en el Consejo. Está blindado, obviamente, por Cambio Radical. Su partido le entregó cientos de contratos al departamento de Boyacá, se amplió la nómina de contratos, pero está blindado también por el Centro Democrático, que es tan juicioso y tan crítico con la corrupción, y nada, ellos también tienen sus cositas, y obviamente el Partido Liberal. ¿Usted cree, conociendo usted la política, que el señor que les tiene empleados a todos los concejales se puede retirar, hacer un paso a un lado sin que la señal la envíe pues o Germán Vargas Lleras o Álvaro Uribe Vélez?
Yo creo que esto trasciende la decisión de los concejales y sus respectivas bancadas. Yo creo que el llamado se le debe hacer al doctor Granados. Yo insisto, no conozco el caso en detalle, espero que él pueda desvirtuar esas menciones que se hacen de su nombre. Lo espero de corazón y espero que todo esto sea pues un error, pero de no ser así y de seguirse corroborando esta información, el que debe dar un paso es él, independientemente de lo que, de los apoyos que tenga en su bancada, porque pues en las bancadas del Consejo de Bogotá, porque es que al fin y al cabo lo eligen por un periodo. Es decir, su permanencia en el cargo no depende en sí del Consejo de Bogotá, que no lo puede revocar. Lo eligieron por un periodo fijo de 4 años y la decisión en último le incumbe a él. Y yo creo que por el bien de la ciudad, por su mismo bien, porque pues yo creo que mucho mejor le va defendiéndose como ciudadano de estas acusaciones, en caso de que sean ciertas, pues dando un paso al costado, Julio, y dándole así tranquilidad a su hogar, a su familia, y dándole tranquilidad también a los bogotanos y a la administración y a, pues sobre todo a este organismo de control.
Representante, usted aseguraba que posiblemente o pues que esperara que fuera un error, pero no creo que la Contraloría General de la República se equivoque o cometa errores en el proceso, en los procesos de investigación, y tampoco la Contraloría de Boyacá cuando él precisamente era gobernador. Pero sí quiero preguntarle, ¿usted coincide con sus compañeros esta vez en el Consejo de Bogotá que lo que quieren hacer en estos momentos es un daño al partido, a Cambio Radical, pues dando a conocer estas irregularidades dentro de la Contraloría en cabeza de Juan Carlos Granados?
No, yo no creo que esto pueda reducirse o llevarlo a un punto de partido. Yo creo que la corrupción o estos hechos afectan a todos los partidos. Mire lo que pasó, por ejemplo, en Santa Marta con el Partido Verde, uno de los alfiles de la señora Claudia López, el alcalde de Santa Marta y el exalcalde de Santa Marta. Una de las personas que ella más pondera, más enaltece en sus comentarios, al igual que el gobernador de Nariño, involucrados en casos de corrupción, tanto así que capturaron al alcalde de Santa Marta. Eso se llama corrupción del Partido Verde. Corrupción del Partido Verde, como lo hemos venido señalando. Partido Verde que cogobernó a Bogotá con Samuel Moreno. Recuerden ustedes que las entidades que firmaron el contrato de Tunjuelo Canoas, el primer caso de Odebrecht en Colombia, fue el Partido Verde. El Partido Verde es profundamente corrupto. Y la corrupción del Partido Verde. Y capturaron al alcalde verde de la ciudad de Santa Marta y al exalcalde de la ciudad de Santa Marta por obras inconclusas. Yo pude observar, por ejemplo, las obras de los Juegos Bolivarianos, y era vergonzoso encontrar que se iniciaron los Juegos en obras inconclusas, obras contratadas por estos alcaldes del Partido Verde. Y mire lo que pasa, por ejemplo, con la mamá del gobernador, la madrastra del gobernador de Nariño, uno de los ejes fundamentales de toda la estructura, según la revista Semana, del cartel de la contratación de Samuel Moreno, gerente del acueducto. Corrupción por todos lados en el Partido Verde. Entonces yo no creo que eso sea persecución contra partidos políticos, son casos individuales. Y ojalá el Partido Verde aclare toda esta corrupción que se está conociendo, porque ellos son muy buenos para gritar, pero gritar para tapar sus propios defectos. Como lo ha hecho el señor Robledo, que habla mucho de corrupción, fíjense ustedes, y cómo fue cómplice y cogobernó a la ciudad de Bogotá con Samuel Moreno. Y ni hablar del señor Sergio Fajardo, que firmó uno de los contratos más corruptos de la historia del país, que fue la compra de Orbitel. Y ni hablar tampoco del señor Sergio Fajardo cogobernando con la mafia de Don Berna, porque eso fue lo que él hizo durante su administración. Entonces yo creo que estos son casos individuales. No creo que nadie pueda pretender defenderse señalando que es una persecución contra el partido. El que tenga algún pecado de corrupción debe responder ante las autoridades.
Creo que está clarísimo. Eso es lo que necesitaba oír el señor Contralor. Le está hablando el presidente de la Cámara, que es un jefe natural político de su partido, y ojalá que le entendiera que esto es enviando señales. Sobre todo porque en las próximas elecciones el secreto no será el acuerdo de paz. El acuerdo de paz, ya gracias a la gestión del doctor Rodrigo Lara, entró en su recta final, en la parte más difícil. El tema de la siguiente campaña es el bolsillo y la corrupción, que están tremendamente ligados. Y en la corrupción tendrán nombres y apellidos todos los partidos. Y es por eso que los jefes de los partidos, como lo está haciendo Rodrigo Lara, tiene que decirle por su nombre a las cosas. Representante Lara, muchas gracias por atendernos y por lo que hizo por la JEP. Aprovecho para desearle una buena mañana.
Gracias, Julio. Muy amable. Un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes.